Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Las personas somos distintas entre unas y otras, las familias son diferentes y sus planteamientos educativos también. La cuestión es quién tiene derecho a educar a los hijos, si la familia o el Estado. Reconozco que siempre me ha resultado asombroso el punto de vista de quienes opinan que son las instituciones públicas y las administraciones quienes tienen que formar a los chicos. Es que no acabo de entenderlo. La cuestión es que en Valencia padres y profesores se han ido haciendo esta reflexión. ¿Por qué podemos ir educando libremente al hijo o a la hija desde que nace y, sin embargo, en el momento de acceder al colegio no puedes elegir la opción que te gustaría? Y 700 colegios y 150.000 familias de la comunidad valenciana se han agrupado en torno al hashtag Yo Elijo en favor de la libertad de elección de los padres sobre el modelo de educación para sus hijos. La cuestión es que hay un verdadero pulso entre las autoridades valencianas del momento y estas familias, y nos lo explica el cardenal arzobispo de Valencia, que de forma valiente se ha puesto al frente de estas familias y estos colegios que están luchando por la libertad. Don Antonio Cañizares, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Realmente está siendo un pulso. O sea, hay ahí un deseo de control de las familias.
Yo no he hecho ningún pulso a nadie. Lo único que digo es que se cumpla la Constitución. Creo que se planteó cuando el artículo 27, ¿quién educa? Como tú acabas de decir. Y decía Adolfo Suárez, si educa el Estado, no hemos salido de la democracia. De la dictadura. Todavía no estamos en la democracia. Si educa la familia, estamos en la libertad. Por tanto, hay que defender que educa la familia. Y además también es el derecho que tiene la familia inalienable. Y además también es la educación integral. Y por eso se hizo el artículo 27 como está redactado. Fue el artículo más discutido de toda la Constitución. Incluso corría el riesgo de ruptura ante el Departamento Constitucional, por eso precisamente, por ese artículo. Por tanto, respetemos ese artículo. Respetemos la Constitución. Es lo que pido sencillamente, respetemos la Constitución. Y eso obliga a tantos, a izquierdas como a derechas, como a centro, a todos, nos obliga.
Respetemos la Constitución, lo dice quien conoce bien la transición y conoce bien el contenido del texto, que es don Antonio Cañizares, cardenal arzobispo de Valencia. Lo cierto es que además hay una cosa curiosa. Cuando se intenta imponer la uniformidad, en el fondo se abomina de la pluralidad. O sea, hay un deseo de que todo el mundo piense y haga lo mismo.
Y además también me llama la atención que tanto se habla de diversidad y llega el momento, no se permite el tema de la enseñanza.
Sí, qué interesante esto.
Es una contradicción constantemente.
Sí.
¿Qué es lo que está detrás? Una ideología. Una ideología que va en contra de la familia. ¿Por qué tantas leyes en contra de la familia? ¿Por qué tanta falta de protección de la familia en España, que es el país que menos protección tiene de toda Europa? ¿Qué es, si no ideología? ¿Por qué realmente también tanta inquina a la enseñanza religiosa? Porque no simplemente es elegir el centro, es elegir también la enseñanza religiosa. Cuando los padres están demostrando todos los años, con un plebiscito anual, que prefieren enseñanza religiosa y moral, conforme a las convicciones de los padres. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Que hay una falta de moral enorme en nuestra sociedad. Asistimos a una quiebra de moral, que se ve ya de los niños, en los jóvenes, etc. Esta quiebra de moral tan grande es una quiebra de humanidad. La quiebra del hombre. La educación está al servicio del hombre.
Sí, yo creo que además empieza a ver...
El hombre es inseparable de la familia.
Es cierto que quienes nos educamos en los años 70 todavía recordamos que se nos subrayaba la existencia de otras personas en otros lugares del mundo con necesidades, el día del ayuno voluntario, la necesidad de pedir dinero en las calles para aquellos que no estaban gozando de nuestra situación. En cambio, los críos cada vez son más individualistas y más egoístas. Cada vez se les educa más en la materia, eso sí. Socapa de la libertad de derechos y de la diversidad, que efectivamente me ha parecido bien interesante que usted lo subraye, no incluye la diversidad en cuanto al modelo educativo. El año pasado el síndic de Groyes, o sea, el defensor del pueblo de la Comunidad de Valenciana, recibió 6.000 quejas de ciudadanos y la mayoría era por las pérdidas de los conciertos educativos. O sea que verdaderamente se está restringiendo la existencia de colegios concertados.
Es evidente esa restricción. Es evidente también cómo se está intentando socavar todo lo que es enseñanza libre, por ejemplo, las universidades también. Y ahora tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que tiene que ver con esto, que ha dado la razón a la Universidad Católica de Valencia, precisamente reconociendo el derecho que se tiene a las prácticas en los centros públicos. Todo va en la línea realmente de favorecer lo que es los derechos fundamentales. Y sin embargo, por parte de algunos grupos políticos y sociales, va en contra de esa defensa de derechos fundamentales. Porque, ¿qué es lo que estaba haciéndose aquí en Valencia? El tema de las becas, que es una cuestión que tenemos que abordar también enseguida. Pero el tema de las prácticas en las universidades, pues es una cercenación de la libertad de enseñanza, de la libertad de elección de esa enseñanza. Por tanto, no andamos descaminados. Lo que están descaminados son los demás. Y hay que decirlo clarísimamente. Y así nos llevan a la ruina. Nos llevan a la ruina.
¿Y este asunto de las becas en qué consiste? ¿Cuál es el problema?
Que los alumnos de la Universidad Católica de Valencia están discriminados y no pueden pedir las becas como cualquier otro ciudadano a becas del Ministerio.
Ah, sí, esto viene hace tiempo. Sí, que se les negan las becas a los alumnos de la Universidad Católica.
Exactamente. Uh-huh. Es lo mismo. Todo se mueve en la misma órbita de cercenar libertades. Estamos en unos momentos en que la libertad hay que defenderla. Si yo estoy metido en este tema, obispo, yo estoy metido como político, estoy metido por ser iglesia y por defender la libertad. El otro día en la presentación de la campaña le dije, ¿qué quieren ustedes? Que estemos como en Venezuela. Porque estamos como de Venezuela. A una dictadura, a una tiranía. Y eso yo he de defender la libertad con todavía es tiempo de sostenerla.
Pues podéis entrar en la web yoelijoeducacion.com o seguir el hashtag yoelijo y entender esto que está pasando en Valencia, que de hecho es que es extensivo a muchos lugares de España, y si sois de esa comunidad autónoma, sumaros a su obispo, a su arzobispo, pero también a los 700 colegios y las 150.000 familias que se están movilizando a favor de la libertad. Don Antonio Canizares, mucho ánimo.
Mi ánimo no me falta. Y lucharé hasta el final.
Lo sabemos. Un abrazo fuerte.
Muy fuerte.
Adiós, Cristina. Adiós.
Gracias, gracias.
Hay dos cosas de las que hablamos constantemente en los últimos días y que de una forma sorprendente se han juntado de manera que nos suscita muchísimo interés la conversación que vamos a tener ahora. Por un lado, la situación en Venezuela y en Caracas en la actualidad, y por otro, la persona de Blas de Lezo, un gran héroe de la historia española que, por razones que se nos escapan a todos y que tienen que ver con las profundidades de la LOGSE, es totalmente desconocido. Un sujeto extraordinario Darío, que en las luchas y en las batallas perdió prácticamente la mitad del cuerpo. Ahora lo veremos, si no lo recuerdo mal, una pierna, un brazo, un ojo, ahora nos lo contará la autora, y que fue protagonista de alguna de las páginas más gloriosas de la historia de España. Y está totalmente silenciado en la enseñanza y es muy desconocido. Pero a raíz de Blas de Lezo y de su persona, pues ha habido, entre otras cosas, un follón en los premios Goya, pues porque gente de Vox dijo que este Blas de Lezo tenía que ser protagonista de una película, algún guionista dijo que no le daba la gana, y parece que Blas de Lezo tiene que pagar las dificultades políticas de hoy en día, como si no hubiese nacido en el siglo XVIII. Pues una novela sobre este entorno, sobre Blas de Lezo y sobre los personajes de la época, y además que vuelve constantemente a la Venezuela actual, es La indispensable en un lugar del Caribe, de Irene McKinstry Oria. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué placer, Irene, qué placer. Bueno, has caído de pie. Realmente es un momento para presentar el libro de total actualidad.
Gracias.
El siglo XVIII parece como opacado por el siglo XVI, por el siglo XVII, por los momentos del descubrimiento, por los grandes como Hernán Cortés, como Pizarro, como Magallanes. ¿Qué te lleva a ti al siglo XVIII?
Bueno, mira, yo soy historiadora, estudié aquí en España, estudié en la Complutense, Geografía e Historia, luego me fui a Venezuela, hice una maestría en Historia de América Contemporánea, y trabajé muchísimos años en el Museo de Arte Colonial de Caracas. Y investigando allí me di cuenta que en el siglo XVIII hay un cambio impresionante. O sea, a partir del segundo tercio del siglo XVIII, todo lo que eran las artes, que es lo que yo principalmente pues veía allí en el museo, dan un vuelco, ¿no? Y me di cuenta que era por la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Igual que Don Blas de Lezo, en Venezuela también se olvidan las cosas, o sea, como aquí, y esa época, que es la época de la Compañía Guipuzcoana, de que hizo una gran labor en Venezuela, también quedó en el olvido. También
Vamos a contar que sea, porque no se crea, Irene, que las cosas son conocidas. Por ejemplo, la Compañía de las Indias, que estaba radicada en Sevilla, o el Galeón, que venía periódicamente de Filipinas, fueron alfombrando la historia del 16 y el 17. Yo, desde luego, desconozco lo que fuese la Compañía Guipuzcoana de Caracas.
Es la primera compañía mercante española que se funda en 1728, y bueno, con Felipe V. Y lo curioso, ahí llegué a Don Blas de Lezo. Don Blas de Lezo, que era de pasajes, era también, bueno, había suscrito acciones en la Compañía Guipuzcoana. Y en una oportunidad aquí en Madrid, en el 2014, vi una exposición maravillosa en el Museo Naval, y luego vi la estatua de Don Blas de Lezo y empecé a unir todo esto. Y bueno, salió esta historia.
La historia es una historia que además tiene visos románticos entre una británica y un español vasco que se enamoran y que tienen que sobrepasar los convencionalismos sociales de la época para llevar adelante su historia de amor. Pero desde luego merece la pena recuperar para los españoles quién fue Blas de Lezo. Cuénteselo usted, que lo conoce bien.
Pues mira, lo conozco muy bien. Bueno, no muy bien. Quisiera conocerlo muchísimo mejor, pero desde que vi la exposición y empecé a investigar, empecé a leer todo lo que se había escrito sobre Blas de Lezo. Y bueno, muchas cosas maravillosas, pero el primero que escribió sobre Blas de Lezo es un colombiano, es curioso, ¿no? Pablo Vitoria. Y oí sus conferencias, fui a Cartagena de Indias. Luego hay otro historiador que es nacido en Perú, pero que es un diplomático español, que es Gonzalo... se me va el nombre, fíjate,
no se
tú,
preocupe.
Porque cuando uno está aquí en esto...
No, pero además son minucias de tipo científico que se nos escapan a los profanos, no se preocupe.
Exacto, Gonzalo Quintero. Uh-huh. Gonzalo Quintero también tiene una biografía magnífica, Don Blas de Lezo, y empecé a investigar sobre él y también de su vida privada, porque claro, había leído mucho de sus combates, de sus primeros combates, donde efectivamente perdió la pierna a los 15 años, luego el brazo y luego el ojo.
Lo llamaban el medio hombre.
El medio hombre, el almirante pata de palo, o sea, bueno, tiene todo eso, y era un hombre más que un hombre, era un hombre superlativo.
Superlativo, de una inteligencia, una capacidad logística muy grande, por lo tanto es un insulto a su persona llamarlo de mediado, como el otro día ocurrió en los premios Goya, porque es una forma de insultar nuestra propia historia. ¿Por qué fue tan brillante? ¿Qué es lo que hizo que lo recuerde ahora la historia?
Bueno, él fue un gran estratega. Y los ingleses, lo que yo he leído de las por no solamente las fuentes españolas, sino he tratado de leer también las fuentes inglesas. Y le tenían mucho miedo.
Bueno, los británicos sufrieron una de sus más humillantes derrotas, ¿no?
Sí.
En las costas de Colombia, en Cartagena,
sí.
Por culpa de Blas de Lezo.
Sí.
Relate usted, porque fue una gesta típicamente española, demenciada.
Totalmente. O sea, Don Blas de Lezo era un estratega, un marino, pero no era un político, no era un hombre de palabras, sino de hechos. Muy respetado por todo lo que yo he leído por la tripulación. Pero, bueno, no tuvo buenas avenencias con el virrey. El virrey eslava, y pues su memoria por eso fue un poco pues venida menos, pero los ingleses le tenían pánico, y justamente esa gran armada fue la última gran hazaña de Don Blas de Lezo. Después, a los pocos meses, o sea, esto ocurre en marzo de 1700.
Sí, pero la gente no sabe qué pasó, por asombroso que le parezca a usted, doña Irene, no tiene ni la más remota idea.
Pues fue una batalla impresionante, o sea, nunca ha habido una escuadra tan grande...
De los británicos.
De los británicos, de la Armada Británica.
Enfrentada a tan poca gente y derrotada de forma tan rotunda.
Totalmente. Es asombroso. Eso aparece muy bien, me apareció muy bien en el Museo Naval. Ahí fue que yo me quedé asombrada y dije, yo, oye, esto hay que investigarlo. Y me di cuenta que no lo habían investigado. Para ser un personaje de esa categoría, ¿no?
¿Y cuál fue el truco, digamos, de la derrota? ¿Cuál fue el gesto estratégico?
Bueno, varios. O sea, él colocó, o sea, puso alguno de los navíos para frenar la entrada a la bahía, y sobre todo entrar a la ciudad amurallada. Y luego al final, ya la última gran hazaña fue cuando iban a tomar el fuerte, pues entonces él cavó en la noche con toda la gente que estaba en Cartagena un hueco, ¿no? Un hueco alrededor de San Felipe de Barajas, el fuerte, que es un fuerte prácticamente inexpugnable, pero además al cavar la
fosa,
las escaleras que trajeron los ingleses no llegaban arriba. Y entonces, claro, ya...
Se quedaron cortos. Y no les sirvió la maniobra. Tuvieron unas bajas terribles. Para que te hagas una idea, en los colegios británicos, a día de hoy, está prohibida la mención de esa batalla, del dolor que supuso en el mundo británico esta defección tan gravísima, ¿no? Y a pesar de ello, nosotros ni sabemos el tema, ¿no?
Pues sí, eso es insólito. Por ejemplo, es el almirante inglés... que se llamaba Edward Vernon. Edward Vernon después fue enterrado en Westminster en 1757. Y en cambio, Don Blas de Lezo, que murió unos meses después de esta gran batalla, fue enterrado en una fosa común en Cartagena y no se sabe dónde está.
Es el amargo destino de los españoles, y yo diría también de los hispanoamericanos, porque tenemos mucho en común de desprecio a nuestra propia historia y a nuestros grandes. ¿Por qué esta dejación de la historiografía española, de la enseñanza, de la educación española, de la figura de Blas de Lezo?
Pues mira, la verdad que no lo sé. Yo no lo he llegado a entender, porque yo veo como los ingleses y los americanos con sus películas ensalzan a sus héroes. En España, además, no solamente Blas de Lezo, hay otros muchos, Don Pedro Mesía de la Cerda. Hay una cantidad que yo estudié en este periodo, que es la Guerra del Asiento. La Guerra del Asiento es una guerra que es entre 1739 y 1748. Esa guerra es... el triunfo de España frente a Inglaterra. Fueron 9 años de diferentes batallas. Esta fue una de las más importantes. Pero después vinieron otras, la que yo te digo, por ejemplo, en La Guaira, en donde lo defendió gran parte la Compañía Guipuzcoana. Uh-huh. Y en todo el Caribe, en Cuba, en diferentes partes. Todos fueron victorias españolas y al final España salió vencedora. Y pues, no se conoce. Nadie, tú hablas de esa guerra, la oreja de Jenkins, bueno, que es un tema que al final no se sabe si este señor Jenkins le cortaron la oreja o no, o fue toda una trama para iniciar una guerra, porque a Inglaterra le convenía. Pero al final perdió.
Este libro es indispensable. Para empezar, te va a llevar de la mano del romanticismo y de los amores de esta hija de un almirante inglés, Anne Stewart, y de un marino vasco, Íñigo de Iturriaga, por las normas sociales, por la época, pero además te va a permitir aprender quién fuera Blas de Lezo y qué historia tan extraordinaria hemos protagonizado. Y va a ser gracias a Irene Mackins Trioria y a su publicación. Muchísimas gracias, Irene.
Gracias, Cristina. Muchas gracias por invitarme.
Un saludo.
Gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Uno de cada tres contribuyentes elige destinar el 0,7% de sus impuestos a la labor de la Iglesia. Y llama mucho la atención este quórum. En una sociedad, pues lógicamente cada vez más dividida, con muchos criterios distintos, este reconocimiento de un trabajo generoso hacia los demás por parte de la Iglesia Católica en la sociedad es realmente llamativo. Cerca de 8 millones de españoles aportan voluntariamente sus ingresos. Vamos a ver qué nos dice sobre esto el obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Qué alegría oírte.
Igualmente.
Pues sí que llama la atención, teniendo en cuenta que no nos ponemos de acuerdo en nada, ¿no?
Sí, llama la atención porque cuando muchas veces, incluso no sé, de muchos ámbitos, llaman a no poner la cruz en la renta de la Iglesia, pues la gente sabe que la Iglesia está haciendo una gran labor en todos los sentidos y cada vez hay gente más concienciada en que esto de la Iglesia somos todos y por tanto tenemos que colaborar todos. La verdad es que es para agradecer a tantos y tantas personas que cada año en su declaración de la renta ponen la X, porque esto defiende nuestro patrimonio religioso, defiende la vida de la Iglesia, defiende a tantos pobres, defiende la evangelización. Y después también cuánto dinero ahorra la Iglesia a la sociedad, por ejemplo, en la educación concertada, que ahora está tan en boga y que tanto se habla de ella y que parece ser que está amenazada. Bueno, pues cuánto ahorra la sociedad y cuánto ahorran nuestras residencias de ancianos y tantas cosas. Yo creo que bueno, todo es mejorable, pero la Iglesia en este sentido trabaja bien y es una aportación a la sociedad preciosa.
Fíjate, de acuerdo con las consultoras, explicaba Fernando Jiménez Barrio Canal en Herrera en COPE, la red concertada de colegios ahorra 2.500 millones de euros al Estado.
Sí, sí.
Y
sí,
el patrimonio religioso aporta 22.000 millones de euros a la economía. Claro, se dice pronto. Hay que considerar cómo estaría España si todas las atenciones que, por ejemplo, asumen las parroquias, agentes con falta de recursos, todos los trabajos que hacen las órdenes religiosas, todos los sistemas educativos que implementa la escuela concertada desapareciese. O sea, verdaderamente España se tambalearía.
Y el mismo turismo. Imagínate si no estuvieran como están puestos en valor tantos edificios, tanto patrimonio que la Iglesia ha ido acumulando a lo largo de los siglos. Y hoy por hoy, pues el turismo es uno de nuestros medios de vida más importantes. Es decir, que viéndolo así, pues es verdad que la Iglesia está haciendo una gran labor y yo creo que eso la gente lo reconoce y por eso pone la X a la casilla de la Iglesia.
Uh-huh. Bueno, hay una cosa que me parece que merece la pena subrayar y es que de este IRPF que se recauda, la cadena COPE no recibe un solo duro. Esta es una pregunta que a veces hacen los oyentes, sí, y que conviene la pena, merece la pena responder.
Así es. Bueno, eso, bueno, hay mucha polémica en esto. Es verdad que la COPE no recibe y también es verdad pues que la Iglesia evangeliza desde muchos ámbitos, ¿no? Y que las comunicaciones son ámbitos preciosos también para la misión de la Iglesia, ¿no? Por tanto, pero bueno, yo ratifico lo que tú dices, la COPE no recibe nada de ese dinero.
Pues este es nuestro obispo de cabecera, al que despedimos hasta la semana que viene, siempre atento a la realidad social. Ginés García Beltrán, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, hasta la semana que viene, Cristina.
Adiós, adiós.
Adiós.
Vámonos al cine de la mano de nuestra Teresa Ecobo, que no te he comentado el entusiasmo de los oyentes, mi querida Teresa, por el vestido con el que te presentaste en los Goya.
Pero oye, que a mí que me inviten a alguna fiesta y me lo vuelvo a poner. Yo no tengo mucho problema. Si es que ahora yo pienso, ¿qué hago con ese vestido? Si es que tengo que empezar a ir a fiestas en Andalucía.
Porque claro, tú
tengo
no,
que darle rendimiento.
No lo vuelves a usar en otro Goya.
¿Qué dices? ¿Tú estás loca? No, mujer, no.
Pues en Nochevieja, mujer.
Bueno, o en alguna fiesta de algún oyente, yo qué sé, alguna cosa de estas.
Bueno, pues vamos con las películas de esta semana, a ver qué es lo que nos traen.
Pues mira, te tengo que decir que estamos en semanas en las que se estrenan, por ejemplo, 12 películas. ¿Qué te parece? Para, pues un montón.
Y luego duran cada una semana, con lo cual no te da tiempo a ver ni vigésima parte de lo que se está publicando.
Claro, luego dicen, ¿por qué la gente se va a las plataformas? Porque lo que no les ha dado tiempo a ver en cine, pues luego lo pueden ver ahí. En fin,
claro.
Que entre los estrenos de la semana hay grandes títulos que nos van a hacer pasar muy bien. Y una de ellas es un documental, se llama Tres Idénticos Desconocidos. Esto solo te voy a dar un apunte.
Es que conozco el caso.
Ay, Cristina, pues yo
creo que lo hemos dado una antena.
Para mí es como una pesadilla. ¿Tú nunca has pensado que vas por la calle y te encuentras a alguien con tu misma cara?
Bueno, es que es un susto que te mueres.
¿Pero un susto? O sea, yo siempre pensaba de pequeña, cuando veías tú a Boston y yo a California, estas películas, y decías, ay, qué gracioso, y dices, pero yo estoy en un campamento y aparece otra yo y me da un tele.
Es que el caso, fíjate que es, a nosotros nos resulta familiar porque lo sacamos en antena, el de la separación de gemelos por parte de un médico norteamericano no hace tanto.
No, pero si tiene nada, si todavía viven. Es un documental, es una de las grandes películas de esta semana, lo que pasa que ya sabemos qué circuito tienen los documentales, pero si la gente le da una oportunidad, ya sea en el cine o cuando la estrenen en plataformas, les va a encantar. Tres Idénticos Desconocidos, sobre esta historia real de trillizos que fueron separados en tres familias diferentes en adopción y que luego se encuentran, y esta película pues un poco muestra cómo fue ese reencuentro, cómo lo bonito de encontrarse y lo que fueron sus pasados. Pero bueno, ahí queda la primera recomendación.
Hay que explicar, te lo digo no porque haya visto la película, sino por lo que contamos en antena, que el médico en cuestión que estaba investigando sobre el tema de los gemelos se permitió la veleidad de coger a los trillizos y separarlos con absoluta falta de escrúpulos, de tal modo que fue el tiempo y los años los que llevaron a unos a la pista de otros, también un poco por casualidad, y entonces se descubrió todo el tomate que afectaba a otra amplia red de gemelos.
De personas, pues sí, pero es que hay médicos por ahí que deja mucho que desear.
Y todo para investigar, para ver cómo evolucionaban cada uno de ellos, porque él los seguía siguiendo.
Sí, seguía sus vidas.
¿Y cómo se llama la película?
Tres Idénticos Desconocidos.
Amigo.
Es que el título le viene al pelo. La otra recomendación de la semana tiene que ver con una película muy bonita, pero que es residual, tengo que decirlo. Es una película que es un thriller que se llama White Boy Rick. Es la historia real del primer, ¿cómo se llaman estas personas que trabajan con el FBI? Que es los que les chivan todas las cosas al FBI.
Confidente.
No, eso es, el confidente del FBI más joven de la historia. Es una película protagonizada por Matthew Broderick después de haber ganado el Oscar. Es basada en hechos reales en los años 80. Nos encontramos con un narcotraficante que es este pobre Matthew McConaughey, que tiene un hijo, y cuando su padre empieza a caer, pues él encuentra su hueco en este mundillo, pero con tan mala fortuna de que las cosas no le van bien y se convierte en confidente. La película es un thriller dramático intensísimo, pero con la belleza de la relación paterno-filial de ellos dos, que es maravillosa. No es para todos los públicos, ¿eh? Es decir, si no te van los thrillers, no te va el tema del narcotráfico y demás, déjalo que tenemos más opciones para ti. Así suena White Boy Rick.
Eres bueno, Rick. Si quieres mover coca, ven a verme. Te meterás hasta el cuello y no te dejarán salir.
Si hablas, lo sabré.
¿Creerías que un crío de 15 años trabajó para el gobierno federal?
Pues lo hizo.
Pues ahí queda esa primera opción de cine thriller dramático. Luego tenemos una película que suave para toda la familia, protagonizada por Jennifer López, J-Lo is in the house. Estamos hablando de Jefa por accidente, una película que es muy sencillita, aparte de una mujer ya madura que tiene problemas en el trabajo, y como sus redes sociales van bastante bien, esto que sucede hoy en día, pues le ofrecen un trabajo bastante exitoso. Y es como ella llega allí, todo lo que se va a encontrar, porque realmente no está formada para ese trabajo, pero todas las capacidades con las que cuentan las mujeres de más de 40 años, porque pues esto, tienen un bagaje interesante para solucionar problemililas. En fin, es una comedia romántica buenísima, muy divertida, una película muy sencilla, ¿eh? Yo creo, ayer la fui a ver yo con mi hija Laura, porque es que ella se partía de risa con el tráiler, y dijimos, pues vamos a verla. Y nos reímos.
¿Ah, no, sí?
Pero es que te partes de la risa.
O sea, es una risa sobre mujeres ejecutivas.
Sí, 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 pero mujeres ejecutivas, que ella no es ejecutiva en realidad, ella es una mujer de toda la vida, de pronto le llega allí, pero es como si tú coges a tu madre y la pones de ejecutiva y dices, ¿pero qué vas a ver mi madre ejecutiva? Perdona,
jolín.
Mi madre con el máster que lleva de vida le da a las ejecutivas 7 vueltas.
Sí, sí, sí.
Pues eso es lo que
resolver problemas de equipo, hacer frente a las cuestiones de personal, organizar tareas, distribuir trabajos, madre mía.
Es tremendo. Pues uy, que tenemos sonido de este peliculón, así suena.
Ojalá se valorara la experiencia tanto como tener títulos.
Te he dado una nueva identidad.
La mentira te ha abierto las puertas, pero tú has conseguido el trabajo, cariño.
No es fácil conseguir trabajo a tu edad.
Y hay una cosa que a mí me encanta de esta película, dos apuntes importantes. Uno, porque sale Milo Ventimiglia, que es uno de mis actores favoritos de la serie This Is Us. Así que nada, los que nos gusten mucho Milo Ventimiglia, que somos muchas, pueden ir a verla. Y luego también recuperar a Jennifer López, que es una grandísima actriz, que efectivamente está en las redes sociales con todas estas cosas de que si me hago un reto de 10 días y no como carbohidratos y me voy con mi marido al gimnasio, sí, pero en realidad es actriz, diseñadora, presentadora, cantante, ha sido coreógrafa de Michael Jackson. Perdonen, señores, no hay que mirar solo el físico de la gente talentosa. Y luego hay una película francesa extraordinaria para ir
esto
a ver.
Esto me va a encantar
con
porque
la gente joven.
La de piano, dice.
Sí, la clase de piano.
Pero es que la música está fundamentada en la segunda de Rachmaninoff, ¿no?
Sí,
el concierto de piano.
Pero es que, fíjate, es una cosa muy curiosa. Nos encontramos con una película en la que el director del Conservatorio de París se encuentra a un chico en el metro tocando el piano, lo que hoy sería impensable, porque yo creo que tal cual saca el piano, aparecen 7 de seguridad a por él y lo matan.
Sí, hay un piano a disposición de la gente.
Sí, así tú puedes llegar allí, tocas y demás, ¿no? Pues este chico pues empieza a tocar de forma muy prodigiosa, y entonces este señor le hace una propuesta de cambiar su vida para siempre, porque él es un raterista, ¿no?
Un ratero.
Ratero, ¿no?
Te
ratero.
Vas al inglés, un ratero.
Es que, carterista, quería decir, y he hecho una mezcla ahí. ¡Ay,
sí,
qué
sí,
cosas
sí,
más
sí,
curiosas!
Sí.
Entonces, lo que pasa es que la película es muy estupenda, no solo en la parte musical, sino en ver las dificultades por las que pasa la gente joven, porque decidir por algo que a priori es fácil para él, como ser carterista, que vive bien con eso y puede dedicarse a su gran pasión, que es tocar el piano de vez en cuando, a lo que es la vida real de ser pianista, lo duro que es, las horas de trabajo. A mí me recuerda a estos vídeos que salen de la gente millennial, que dices, verdaderamente la ardua tarea del día a día de la vida es muy compleja para los jóvenes de hoy.
Sí.
Es muy, entonces,
qué interesante.
Yo creo que esto lo aborda muy bien. Es una película que tiene sus
golpes de humor. O sea, que va más allá de la cuestión del pianismo.
No, claro. Tiene la parte musical muy bien. El chico que la interpreta es estupenda. Pero luego tiene estas cosas de reflexión, que yo creo que es una gran apuesta para ir con nuestros jóvenes a verla y después pues ver, invitarles a un café en algún bar, sacarles de casa y hablar con ellos, que yo creo que les va a dar mucho juego. Así suena la clase de piano.
El concurso internacional de piano tendrá lugar en unos meses.
Es una gran oportunidad. No participaré en el concurso.
Tocas porque no puedes hacer otra cosa. Llevas la música dentro, Mathieu.
Pues
es que,
esto...
Pero escucha la segunda de Rachmaninoff, que seguro casi todos los oyentes conocen, pero además la película constituye una posibilidad para aficionar a los propios hijos a esta pieza que es de morirse. De morirse, de morirse, de morirse. Es mi pieza
¿Tú
favorita.
¿Tú tocas el piano?
¿Yo qué voy a tocar?
¿No tocas ningún instrumento, Cristina?
No, hijo. Las monjas intentaron enseñarme a tocar la flauta, pero no prosperé mucho.
¿Desistir?
Sí.
Claro.
Lo admiro mucho, pero no me gusta mucho la música clásica. Por cierto, esta semana me acordaba de ti porque he visto dos películas de terror que me han encantado en Internet. Vamos, en Internet, en las plataformas.
¿Qué has visto?
He visto Stalker.
Ah, fantástica.
Mira que está
gran
guía.
Película.
Pero la has visto ahora.
Sí.
Ay, la madre. Ay, la madre.
Y he visto otra alucinante que es El sacrificio de un ciervo sagrado.
Ay, esa, sí.
La hablamos como hace...
Pero sí, pero una vida también.
Sí, pero a mí me recomiendo, Teresa, ir a verla sin Rocío. Porque no la iba a soportar.
Sí, no, claro.
¿La viste?
Es que eso...
Todavía no la he visto, no.
Yo esta semana me he acordado de ti porque vi Stiesel. La serie esa de
Stiesel,
los...
Sí, la de los judíos.
Y yo dije, pero Cristina, ¿cómo puede ver esto, por favor?
¿Pero la has visto entera?
No, he visto 12 capítulos y digo, pero si no tiene ni ritmo.
¿No te gustó?
No tiene ritmo. Para mí las cosas necesito que tengan
pero yo
más
reconozco
ritmo
que,
de
claro,
noche.
He leído mucho a Haim Potok y la literatura o el cine sobre los judíos ortodoxos me resulta muy fascinante, muy, muy interesante. Entonces, los Stiesel a mí se me ha gustado mucho la serie.
Con, bueno, con el permiso de Teresa, que vamos, para mí se ha olvidado un estreno que yo fui a verla ayer.
¿Qué viste?
Se llama The Prodigy.
Ah, la de miedo del niño ese que tiene cada ojo de un
sí,
color
que además,
y que te mira sí. Y que te entra un miedo. Yo o no sea, puedo recomendar eso. Yo no
bueno,
puedo, Mikey.
Yo lo voy a recomendar.
Yo no puedo.
Mikey, ¿qué tal? ¿Qué tal que a mí me mola?
El productor es el del exorcismo de Emily Rose, que es una peli que da un
peliculón.
Mal rollo.
Pero que eso
pero
es una cosa eso sí que es una cosa prodigiosa.
Bueno, eso es una maravilla. Pero esta película, yo tengo que decir que desde que vi Hereditary, que es la última película de miedo que he tenido que dormir con mi madre, hasta esta no había visto nada. Que yo haya llegado a casa y he dicho, me cago en el crío.
Mira, yo tengo
que... Del miedo
esquina,
que te ha dado.
Este es horrible.
Pero aparte del miedo, porque en ocasiones se experimenta mucho terror, pero no se experimenta placer. El placer suele venir de lo bien trabado que está el guión, de otras cosas que te producen...
Es que la peli no tiene...
No tiene.
Al principio de la película...
Da mal rollo, es mal rollo. No, es mal rollo.
Pero solo por el mal rollo pero, de la peli, que a quien le guste, que a mí me encanta ir a ver esa peli.
Yo tengo que...
Pero a mí solo mal rollo, solo no me mola.
No, yo tengo que decir que yo no la puedo recomendar porque a partir del minuto 15 tuve que cerrar los ojos porque yo me imaginaba a ese niño mirándome y casi me hago... No puedo.
Pues tú te lo imaginabas.
¡Ay, qué horror!
Yo llegaba a casa y lo veía y digo... Para meterme solo en la cama me bajé al salón a dormir con mi madre.
¿Ves? Pero eso a mí del todo no me mola. Pues porque, por ejemplo, en la de El sacrificio de un ciervo sagrado, se recrea el mito de Ifigenia. Entonces lo que se plantea es la siguiente pregunta. ¿Alguien te obliga a matar a uno de
¿alguien?
Tus hijos?
Sí,
¿te obliga? ¿A cuál eliges?
¿A cuál eliges?
Bueno, entonces el solo planteamiento es pavoroso. Y además es no te puedes escapar de esa elección. Ostras. Y luego la otra, la de Stalker.
A mí me hace mucha gracia porque esa había una serie como muy graciosa que metían esa pregunta, ¿no? Eran unos padres que de pronto tenían que elegir y decían, ¿a quién tenemos? Tenéis que elegir a uno de los dos niños pensando que iba a ser la pregunta más... Y entonces de pronto los dos contestan este y el otro se queda así mirando y dice, ¿y eso? Dice, no haber llorado tanto cuando eras un bebé.
¡Madre mía!
Y era... La cosa que dices, hombre, a ver, es
no,
difícil.
Pero aquí es verdaderamente angustioso y además te plantea, bueno, cosas muy interesantes, ¿no? Más allá de solamente el pavor. Bueno, el pavor ya está aquí sembrado porque nos quedan 10 minutos de programa que tenemos que constreñir para dar salida a todo lo que nos han comentado los oyentes y a los temas que están en el tintero. ¿Cómo está la cosa?
Pues no sé, yo creo que Mikey sobre todo tenía algo que contarnos, que ya lleva toda la mañana. ¿Puedo contar esto? ¿Puedo contar? Y yo, pues claro que sí, sobre todo al final del programa, que tenemos más tiempo.
¿No sabes cuál de todas te refieres, de las que tengo?
Hombre,
que
la de una mujer que ha descubierto algo de su pareja, ¿no?
¿No? ¿Eso soy yo?
¿Eso eres tú? Pero bueno, ¿qué ha pasado?
No, es broma, es broma.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo es la improvisación para Mikey?
De verdad, ¿eh?
No, y no entiende que estas cosas no se entienden,
pues,
por antena.
Bueno. Aquí. Me da culpa. Hay una mujer que es de Taiwán, y entonces esta mujer tuvo hace muchos años, antes de empezar a salir con su pareja, un accidente automovilístico, y entonces, bueno, se le tuvo que hacer una transfusión de sangre en su momento para que no, bueno, pues para que no muriese. ¿Qué pasa? Que, bueno, en una de esas donaciones de sangre se enteraron, a un tiempo pasado, que su actual pareja es la persona que le había hecho la donación.
¡Qué
bonito! O sea, estaban con la gracia de ¡ay! Pues no vaya a ser que haya sido yo el que te haya hecho la transfusión de sangre. La mujer se puso a comprobar, y efectivamente el que le salvó la vida por haber hecho una transfusión de sangre era su actual pareja, pero 10 años después.
¿Y cómo lo pudo saber? Pues ¿hay registros de eso consultables?
Me imagino que se te quedará un residuo en la sangre que dirá de...
¿Y le entra una alegría muy grande o qué?
Imagínate.
¿A ella o a él?
¿No? Oye, alegría muy, muy grande han tenido también nuestros oyentes, que no han parado de comentarnos, sobre todo la tertulia de chicos, el tema este del amor, las
bueno,
relaciones.
Bueno.
Y nos han mandado un montón de notas de voz que vamos a escuchar ahora mismo.
Yo creo que ahora somos un poco más egoístas que antaño, y entonces por eso se hacen las parejas tarde, pero es que además no somos capaces de arriesgar. En emparejarse con alguien y vivir.
Yo siempre pienso y analizo las relaciones, y para mí yo creo que la principal razón que hay es el orgullo que tiene cada uno, el orgullo en el que hemos caído, el egoísmo. No nos ponemos en lugar de otra persona cuando hay errores, cuando hay equivocaciones.
Que yo tengo 54 años, no estoy casado, no tengo hijos, y no es por nada raro, no soy ni un tío enfermo, ni tengo depresiones, ni mi cabeza funciona perfectamente, vivo feliz.
Bueno, este ha sido por alusiones, porque comentábamos, decía Gaona que una persona que jamás en su vida ha tenido relaciones ni se ha casado ni tal, que algo raro oculta.
¿Onda?
Hablábamos de la posibilidad de que fuese egoísta.
Haciendo
pero fíjate cuánta gente
cuánta
gente subraya el tema del egoísmo y de no arriesgar, ¿no? Como rasgos, digamos, de esta cultura incapaz de trazar un proyecto familiar sólido.
Pero ¿hay alguno de los consejos de las psicólogas que te haya gustado más? Porque me han encantado eso de, por ejemplo, lo de que no nos fiemos de los cuentos estos de hadas que nos han contado.
Fantástico. ¿Y el de traducir al hombre y a la mujer?
Bueno,
que
bueno,
con las mismas palabras se indican cosas por completo diferentes.
Eso podemos dar fe.
O sea, dice, vamos a hablar de esto y no se trata de resolver nada, se trata sencillamente de encontrar cobijo por parte de la mujer, y el hombre se vuelve loco intentando desentrañar el dilema que se le han puesto, que se le ha planteado. Bueno, es que es curioso.
He tenido discusiones de esas así, que me han echado la bronca a mí, que no estoy, no quiero que me des una solución.
Claro,
solo
claro.
Que lo escuches. Yo, qué difícil.
Bueno, una de las razones por las que puede también fracasar el amor es si te cruzas con personas como esta. Un joven indio ha demandado a sus padres por haberlo tenido sin consentimiento.
Bueno, esto es que me parece tan indignante, pero tan expresivo de la época. Porque ¿cuántos niños en nuestro país, no en la India, dicen, pues no haberme tenido? ¿Le dicen a los padres? ¿Cuándo les ponen límites o cuando se disgustan?
Pues este ha llegado un paso más allá y los ha demandado. Forma parte de un movimiento que se llama antinatalista y dice que ha llegado a demandar a sus padres, que se lleva bien con ellos, pero que le parece increíble que volver a someter a una nueva vida al alboroto de la escuela o a la búsqueda de un trabajo.
Claro, claro. De hecho, creo que pidió que le pagaran, que le mantuvieran, ¿no?
Claro,
creo
que habría
una de las
que preguntarle
cosas que pide
a este tío a qué se dedica.
Amigo,
claro.
Ahí está el quid de la cuestión.
Me parece que sí, que pedía al final que sus padres le tenían que mantener porque él no había pedido venir al mundo y mucho
una patada en el culo.
Dice que la procreación es comparable a la esclavitud o al secuestro.
Sí.
Pero tiene una buena relación con sus padres. Se lleva muy bien con ellos.
Pero no ríes, porque es la expresión, digamos, es la punta del iceberg de un asunto de fondo, ¿eh? Que es el considerar, es el epicentro ya, el sumum del psicoanálisis, que atribuye a tus ancestros lo que tú eres. Tú eres así, tu carácter es por tus padres, tu educación es por tus padres, y ahora ya les haces responsables y te tienen que mantener por haberte procreado, vamos a decir, ¿no? O sea, por haberse reproducido. O sea, que no es tan...
Bueno, si lo bueno es... Llevarlo hasta claro. el extremo, en plan, es bueno, que me habéis ¿eh? Tenido.
Es que claro. Llega a decir que le tuvieron sin consentimiento. ¿Cómo te iban a tener?
Claro. Espera, voy a preguntarle a mi futuro hijo claro. si le apetece venir, ¿sabes? Y ya cuando me dé el que sí, pues entonces ya me pongo
es
ahí.
Que es increíble, macho. También es que las razones del tío son como para darle un bofetón, en plan, ¿pero qué estás diciendo?
¿De qué le ha faltado?
No, a mí no me parece tan absurdo, insisto. No, me parece que de fondo hay una cuestión cultural que ya está aquí presente. Y es que, insisto, yo ya he visto varios hijos, además separados entre sí, que en la adolescencia les han dicho a sus padres, pues no haberme tenido. Bueno, pero qué jeta.
Pero a ver, una cosa puede ser, claro, puede ser el calentón. Uno cuando es adolescente, pues yo también le puede salir cualquier chorrada.
Sí, eso es verdad.
Bueno, se me ocurre a mí decirle a mis padres, pero no por nada. Es que no caigo en la posibilidad. Pero, ¿cómo le voy a reprochar a mi padre que me haya tenido?
Ponte en la piel de un adolescente.
¿Cómo le vas a demandar?
Que quiere tener la última palabra. Cuando no la puede tener, pues inventa cualquier excusa.
Pero que yo no puedo comprender a un adolescente de hoy, que soy anciana.
Ni eso ni sus argumentos, porque esta persona lo que demuestra que es un poco baguete.
Claro.
Sobre eso todo,
mantener. Pero ¿cómo me vais a hacer pasar? Voy a hacer pasar a un chaval por...
Por lo que es trabajar.
Por la escuela, por buscar un trabajo.
Sin que ni que fuese aquí el... Que,
pero imposible. Tiene que partirse el lomo para sacar su...
Tengo que aprobar las asignaturas. En plan, ¡oh, Dios mío! Como si fuese lo peor que te va a pasar en la vida.
Hombre, denota que lo pasó mal en la escuela el chaval.
Seguro.
Alguna colleja de calor, eso. ¿No?
Yo lo que pienso es, menudas cenas familiares tienen que tener ahora. A ver ahora ya. Tú cómo miras a tus padres con esa sonrisa de me caes bien, pero te voy a denunciar y quiero... que me pagues todo.
¿Qué tal la demanda?
No,
pues
aquí en Europa y concretamente en España ya hemos tenido varias sentencias de jueces contra muchachos y muchachas que reclamaban de sus padres que los mantuviesen con 25 o 30 años sin dar ni chapa, bueno, sin trabajar ni estudiar.
Y bien mantenido.
Porque les habían sacado de la universidad privada a la pública porque no aprobaban y habían ido con demanda por delante. Es que mi padre me ha sacado de la universidad privada y tú dirás.
Bueno, yo, ¿os parece que como haga honor a mi nombre de machete, cambie de tercio?
Claro.
Adiós.
Algo de música, como por ejemplo esto.
Loco por llegar a casa, muy feliz en mi casa. Esperando.
Es el cancano, ¿no?
¿Ahí? Escucha bien. Afínalo.
Ya llegas a casa, hermano mío.
O sea, a mí me suena Alejandro Sanz.
Muy bien.
Oh.
¿El qué es?
¿Alejandro Sanz?
Vaya oído.
Nachete, que es muy fan.
En la nueva canción.
No te creas.
No,
a ver, a ver Alejandro Sanz, yo no lo hubiese adivinado.
Escucha.
Y me arropa un poquito y me deja la papucha debajo de los hijos. Back in the city.
Pero ya es una mezcla de hip hop con
flamenco.
De todo.
Eso es.
Como Rosalía. Estamos mezclando todo un poco.
Flamenco trap.
¿Qué es el estilo?
Flamenco.
Pero yo sé que esta canción es su nuevo tema. Ahora decís qué os parece. Se llama Back in the City. Lo canta junto a Nicky Jam. No le controlo mucho yo a Nicky Jam.
No sé quién es, vamos. O sea,
de oídas. Sí. Pero no sé ahora mismo decir una canción.
Bueno, hay una serie en Netflix, ¿no? Este debe ser un...
¿De Nicky Jam?
¿Un reguitón de estos o no?
A mí me gusta esto que hace Sam. Sobre todo, innova. Y quien no se renueva,
sí,
muere.
Creo que tiene una serie,
¿no?
En Netflix.
Renovarse o morir. Tengo que despedir el programa. Oh. Mañana va a ser una mañana muy movida porque hay manifestación en Barcelona, hay manifestación en Madrid a las 12 del mediodía en la Plaza de Colón. Bueno, a raíz de la iniciativa del gobierno de plantear un relator en las conversaciones con la mesa de partidos de Cataluña y en general la impaciencia con un gobierno que depende de los independentistas y de los extremistas para mantenerse en el poder, cosa a la que está absolutamente decidido porque no va a convocar elecciones. En fin, ya sabéis que muchos partidos, el PP, Ciudadanos, Vox, pero también el de Rosa Díez, ¿cómo se llamaba?
UPyD,
se han sumado a esta convocatoria que no será partidista, que simplemente pide que la gente vaya con la bandera de España y acuda. Lo seguiremos muy en directo. Tendremos a personas que van a ir, como María Sam Gil, como el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, José Bou, como Teresa Freixas, la constitucionalista, contándonos aquí a esa hora pues por qué conviene acudir a la manifestación. Y nosotros nos vamos a celebrar San Leopoldo del Pandeire.
Bien.
San no, Beato Leopoldo del Pandeire, que luego los oyentes se quejan. Nos despedimos por ahora, hasta mañana a las 10, las 9 en Canarias, en nombre de Marcio Ortega, de Jesús García Arcilla, de Sofía Gonzalo, de Diego González, de Paulete, de Mikey de Toro, de Rodríguez de Tapia, de Cinta Molina y de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Nada como estar en casa.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Doctor.